Descubramos expresiones culturales. Movámonos por los territorios. Escuchemos sus voces. Y construyamos entre todos. Andemos.
Esto que escuchábamos en este momento es el canto del pueblo Sicuani. Mentiras, es el resguardo cañomochuelo de la etnia Humanae. ¿Cómo se lee esto, doña Luz Marina? El número 03.
Huamonae.
Ese audio que escuchábamos es justamente de uno de sus encuentros, de una de sus celebraciones, porque también queremos compartir esos sonidos con los oyentes. Le voy a pedir a nuestro operador de audio, Héctor Londoño, que nos comparta el canto que realiza la comunidad Naibén, el audio que está marcado allí.
Cuando se creó el mundo, serán cuatro.
Bueno, y este es otra canción que ya les contamos de qué se trata.
Nada más puro aire se vino la tierra. Pensamiento llegó la tierra, no fue así la tierrita poquito, no, pensamiento llegó la tierra. Él Serancua vio que necesidad de la tierra, y entonces primero se cantaron así como estamos cantando aquí, se cantó así, al corazón de la tierra.
Sonidos de nuestros pueblos indígenas. Eliana, desde Bucaramanga, para entrar en materia, para irnos por otra línea, hablemos pues, sí, Eliana, pues, de uno de los derechos justamente de nuestros pueblos indígenas.
Pues primero quiero contarles que me acabo de encontrar un artículo en Radio Nacional de Colombia.co que se llama 10 datos sobre las lenguas nativas de nuestro país. Y en uno de esos datos muy interesante, además lo recomiendo, se llama así para que todos quienes tengan antojos de conocer más sobre las lenguas nativas de nuestro país, pues le echen una miradita. Pero allí se resalta que existen 65 lenguas indígenas, y eso tiene que ver justamente con un elemento por el que lucharon mucho las comunidades indígenas, y era el logro de tener una educación que les permitiera preservar sus idiomas, pero aún así también seguir desarrollando o seguir un currículum normal, pues para poder seguir avanzando en sus procesos educativos y en el mejor de los casos llegar a la universidad. ¿Cómo se han dado esos procesos, Francisco, en su comunidad, y José David?
Bueno,
don Francisco, adelante.
Yo creo que es la máxima que nosotros siempre veníamos manejando como los mayores, nuestros adultos mayores. Ellos nos venían enseñando de mucho rato para no perder esas culturas. Hasta yo estoy manejando la propia lengua materna. Entonces, pues para mí, mis hijos, todo en esa parte, porque ya tenemos también una escuela bilingüe, ahora que quiere pasar etnoeducativa los pueblos sicuani. Entonces, pues, yo por mi parte En la cabecera municipio La Primavera del departamento del Vichada no hemos perdido la lengua materna. Todos los niños expresan su propia lengua materna y también estoy enseñando una parte, los dos pequeños, cuatro, para la medicina tradicional y para que se trabaje también como médico tradicional, para que aprenda qué enfermedad se puede descubrir, qué medicamento, medicina tradicional le puede servir para que ellos mismos se mande formular y le practique, prepare para que ellos salven la vida a unas personas.
Pero si hablamos de educación, don Francisco, y bueno, quien quiera participar, ¿qué le están enseñando a nuestros niños de los pueblos indígenas en los colegios? ¿Tienen acceso a la educación propia de nuestros pueblos indígenas? No sé, don José David, adelante.
En el resguardo de Cañamachulo he constituido cuatro colegios, a la cual son colegios tradicional, donde se está enseñando también la lengua materna. ¿Cuál es la apuesta que le estamos apostando al Estado? De que nuestros alumnos lleguen a la universidad con su lengua y su cultura, para que eso no se pierda. Uno, de que nosotros podamos comunicarnos desde donde estamos en nuestra pura lengua. Y otro, que tenemos que también saber qué es el castellano, porque tenemos que entrar a coordinar con el no indígena. Porque si solamente lengua, ¿cómo podríamos nosotros entendernos entre el no indígena? Entonces yo creo que una de las apuestas que nosotros estamos llevamos pues en el resguardo Cañamachuelo, de que nuestros alumnos surjan, ¿sí? Nosotros ya estamos contando allí con abogados, tenemos médicos, tenemos también, bueno, allí se encuentran ya gente capacitada, pero aún no queremos quedarnos ahí. Ahí estamos luchando de que podamos tener todo el material, diría yo así, para poder apostarle al país también en la defensa territorial. Yo creo que desde la educación, nosotros hemos dicho que parte desde la casa. La educación es parte de la casa.
¿Qué tan difícil, José, ya que usted mencionó la universidad, qué tan difícil es cuando justamente nuestros jóvenes llegan a la universidad, van perdiendo esa cercanía con el idioma? El idioma también hay que vivirlo, ¿no?
Sí, no, cuando un joven sale a la universidad, allí debe ir a la universidad y retornar a su comunidad o resguardo a compartir qué es lo que aprendió para que así mismo la autoridad pueda exigirle que debe llegar a la universidad con toda su cultura y su idioma.
Don Francisco, ¿quiere agregar algo? Don Mauro,
sí, todos. Pero, sí.
Primero, don Francisco, adelante.
Pues es que la sangre uno los lleva de indio, de indígena, porque así mismo el indígena que ya se había sabido del bachillere, se expresa bien el sicuani, entonces ya al entrar a la universidad, así como mis hijas, es un profesional directamente la parte educadora, digamos la infancia, adolescencia, ella ya es profesional, porque ella enseña en su CDI a propio idioma, canto sicuani, es lo que más vale a nivel nacional de Colombia para demostrar que sí está, todavía pueblos indígenas existían, no se han muerto todavía todos.
Don Mauro.
Sí, señor. Pues parte de Aceimpome allí en Porvenir es de dos idiomas, cubeo y sicuani, el profesor lo está enseñando de verdad. Hay dos familias que no entienden nada del español, solamente etnia sicuani. El profe le está enseñando el español. De pronto, en esa escuelita que tenemos pequeña en Aceimpome, está el profe enseñando los dos idiomas, cubeo y sicuani. Probablemente gana cero hasta quinto, hay internado en Porvenir. Van esos indígenas a internar en Porvenir, hay un internado. Entonces ahí adelante van quinto hasta 10. De ahí lo mandamos a estudiar en Puerto Gaitán. Entonces sería que no está enseñando solo español, sino también de idiomas.
Sí.
Y de nosotros propios. Entonces estamos muy contentos los padres ahí de verdad están enseñando dos idiomas. Muchas gracias.
Sí, cuando se habla de etnoeducación, Mauro, Francisco, José David y todos nuestros invitados, una de esas calles sin salida a las que se les suele llegar es cómo mantener las tradiciones e integrar a las comunidades indígenas a la economía del resto del país. ¿Ustedes creen que eso es un dilema real o se puede mantener ese equilibrio entre la tradición y la integración económica?
Bueno, la integración unos se puede demostrar en su propia presentación, con su propio traje típico, que es demostrar de verdad que es la etnoeducación. Etnoeducación se quiere avanzando como la lengua española y la lengua materna. Esas son etnoeducación. Pero la parte cultural, ya el pueblo indígena tiene su traje típica, su traje, digamos, los símbolos principales en la parte etnoeducación para los pueblos. Así como, digamos, hermanos claretianos, la fundación que más que nos da la mano, ya demostramos nosotros, tenemos un video, ya lo tenemos con ellos, todo el video, todo el contraje que tenemos nosotros ya se contiene, ya restringido del pueblo indígena ante el municipio de La Primavera, hasta manejamos festival.
Y para compartir un tanto de eso justamente con los oyentes, esto es el canto de un pueblo sicuani para que don Francisco ahorita nos comparta de qué es lo que allí está sucediendo. Escuchemos este audio. Don Francisco, ¿qué es esto que estamos escuchando?
Bueno, eso es Julano Cachipichipi, porque ellos están adorando la parte cultura que lo que manejan ellos entre los médicos tradicionales se comparta. Dicen cuando era una liba en lo que le comenté yo, donde ellos responden de sus inteligencias para trabajar a los enfermos, para traer la más que cura ligero. Eso es lo que están adorando ellos, cantando.
Y justamente, Ángel, Eliana, oyentes de la Radio Nacional de Colombia, este tipo de riqueza cultural, ancestral, relacionada con la educación, con la medicina, con la salud, con el cuerpo, con la espiritualidad, es lo que muchas veces en nuestro país ha estado en riesgo. No sé si aquí Ana de pronto nos puede echar una mano para hablar un poquito justamente sobre esa relación, cómo las comunidades campesinas se integran, que Ángel ya lo abordaba en un momento, pero de algún modo también las problemáticas de nuestro país, y hablo del conflicto armado, también nos ha llevado a unar esfuerzos, como se dice tradicionalmente. ¿En qué se ha avanzado en ese sentido y cuáles son las problemáticas para Ana Villa, líder y representante campesina de Cumaribo, que son, digamos, las más importantes, las que usted quiera destacar en este momento?
Bueno, frente al tema de la organización que hemos venido llevando es como esa educación de formar a los indígenas y campesinos a que siempre estemos muy apartados del tema de los grupos armados. ¿Por qué? Porque allí esto nos está llevando a un problema bastante serio, que es el desplazamiento, el reclutamiento de los jóvenes, y si es de los adultos, pues lógicamente los someten a vivir en una esclavitud de ellos. ¿Por qué? Porque en los resguardos pasa de que si el indígena no se presta para sus actividades de sus grupos, entonces van a ser amenazados, ¿sí? Y si ellos no permiten de que se lleven a sus hijos hacia los grupos, pues igualmente son amenazados. Entonces ellos buscan siempre la forma de llegar a los resguardos, una para sobreprotegerse de las fuerzas militares, ¿cierto? Y otra, pues porque ellos saben que allí van a, como son personas vulnerables, ¿no? Allí van a prostituir las niñas, a llevarse pues los muchachos. Entonces, esa ha sido una problemática seria que hemos llevado allá en ese, en esos sectores.
Eliana.
Sí, Luz Marina y Ana, ustedes destacaban de alguna manera que de todos modos la convivencia entre los indígenas y los campesinos ha tenido momentos tensionantes justamente por los temas del territorio. ¿Cómo se han expresado en las experiencias que ustedes han tenido y en el conocimiento que me imagino que tienen de lo ocurrido en otras partes del país y cómo se han superado justamente, digamos, esos conflictos y esas rivalidades que sí se han presentado en algunos momentos de la historia del país y que creo que en experiencias como las de ustedes y muchas otras se han ido superando?
Muy bien. Nosotros, por medio, o sea, nos ha unido la problemática de la tenencia de la tierra. Nos ha unido la problemática social, pues, de estar en riesgo constante de desplazamiento, de constreñimiento, pues, por parte de esos actores que armados que han persistido en estas zonas. Y por medio nos ha unido esa misma problemática y por medio pues del diálogo, por medio de decir, ustedes necesitan, nosotros necesitamos, este es nuestro territorio, como territorio pues unámonos para defenderlo, como nuestro territorio tenemos que defenderlo para que nos toque a cada cual dónde tener, dónde vivir, dónde tener una vida digna. Somos absolutamente, como campesinos, absolutamente respetuosos. En nuestro caso, para el resguardo a Saint-Pome, de todo el proceso que ellos han llevado, y nos hemos apoyado. Nos hemos apoyado pues con el conocimiento, nos hemos apoyado haciendo la fuerza y siendo muy solidarios entre los dos para el objetivo de lograr que nuestra problemática se solucione, porque hemos entendido que precisamente eso se trata, de ponernos frente a frente, de hacernos enemigos y de dividirnos, pues para poder acorralarnos y poder quitarnos nuestro territorio e influir en nuestro territorio de forma negativa. Pero lo hemos entendido así, en el sentido de que eso precisamente, esta unión, esta solidaridad entre nosotros, es lo que hace que seamos fuertes.
Dividir para conquistar, Luz Marina.
Sí, señor.
La tierra, indudablemente, no se puede separar del conflicto armado en Colombia.
Ajá.
Y ustedes lo han vivido de primera mano. ¿Cómo creen que ese también deseo de que se le respete a las comunidades indígenas y campesinas la tierra ha influido para que sean violentados por grupos armados?
Porque pues entonces nos clasifican, nos estigmatizan y precisamente al ver que estamos apoyados uno con otros, entonces esa división nos tratan de poner las barreras entre ambos, entre indígenas y entre campesinos. No lo han logrado y pues en el campo de nosotros afortunadamente y como aquí con la compañera Ana que le ha tocado pues en esa parte también poner claros los puntos y dialogar y diferenciar de qué se trata las posiciones pues de la contraparte de estos que quieren apoderarse de nuestro territorio, pues esa ha sido nuestra defensa, el conocimiento, el reconocimiento del uno del otro y del otro y de lo que queremos para que nuestra vida tenga una vida digna.
Luz Marina, ahorita mencionó una sigla que nos llamó la atención con Juan Ricardo.
Y ya tenía, se me olvidó, no me la vaya a preguntar.
No, yo sabía que no, entonces por eso tampoco ni siquiera lo intenté. ¿Nos recuerda qué significa esa sigla?
Bueno,
¿y cuál es la sigla?
Es un apunte, pues yo diría, para nuestro sistema de salud nacional y para beneficio de las comunidades indígenas, se está creando el sistema CISPI. Esto es una muy buena idea. Y pues aparte, pues esto viene del Ministerio de Salud. Del CISPI es el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural. ¿Cuál es la médula de esto? Es garantizar el derecho fundamental a la salud de los pueblos indígenas expresados en el cuidado integral de la salud según la ley de origen, derecho propio o derecho mayor. El principio es maravilloso. Este principio identifica plenamente lo que las comunidades indígenas y lo que decía aquí el señor Chavarrabí, que la unión de las dos culturas, de los dos sistemas de salud, sí, estaría ahí.
Ahí se integran la sabiduría de nuestros pueblos campesinos, de indígenas y campesinos y también.
Sí, exactamente.
¿Qué tanto se ha logrado aplicar la CISPI?
Está en proceso y el hecho de que ya saliera como política pública a nivel del Sistema de Salud Nacional, pues eso no fue gratis, eso ha costado luchas, ha costado pues dolores de cabeza y ha costado bastante pues en cuanto a para estos logros. Toca que nuestro sistema colombiano de salud, pues entonces tiene que el presupuesto, los mecanismos y la cobertura a todo el nivel nacional, atendiendo y respetando que ese sistema, ese mandato mayor, sí sea respetado para que así se pueda aplicar y realmente dé resultados.
Pasando a otra línea bien importante, sin duda, si no hablamos de territorio, no hablamos de pueblos indígenas, porque nuestros pueblos indígenas tienen las raíces en su territorio. ¿Por qué? Pero para explicarle al oyente, para masticar un poco esta parte, para desmenuzarlo, ¿cuál es la importancia justamente de los territorios y que se respeten los territorios indígenas para cada una de las comunidades? No sé quién quiere arriesgarse a responder esta parte. ¿Don Mauro?
Territorio, don Mauro.
Asunto de territorio, pues, la pregunta cómo es.
¿Cuál es la importancia del territorio para los pueblos indígenas?
Importancia es tener nosotros que el gobierno reconozca como pueblo indígena, que respeten, no como ha pasado que vienen y respetan de verdad, que tengan en cuenta de verdad saneados nuestros territorios. Eso es lo que nosotros queremos, nuestro tierra, puede decir.
Hay un término que ha llegado a la mesa y que lo hemos abordado, el derecho ancestral. No sé quién quiera de pronto ahondar en esa parte del derecho ancestral. Don José David, adelante.
La verdad es que hablando de territorio, estaríamos hablando toda la protección de nuestro pueblo y nuestra cultura. El territorio no es el resguardo que nosotros vivimos. El territorio mayormente es la Orinoquía, donde nosotros habitamos. Allí que ahora nosotros, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Que sea reconocido nuestros territorios ancestrales, ¿sí? No es el pedacito de resguardo donde nosotros habitamos, es el territorio ancestral, allí donde masacraron a nuestros líderes, donde están sepultados nuestros mayores, donde están nuestro conocimiento, donde está el sitio donde nosotros vamos a hacer nuestros rituales sagrados, donde vamos a adorar a nuestros dioses, supuestamente que eso sea reconocido, que el Estado reconozca eso que nosotros andamos pues detrás de esa.
Pero, don José David, uno de los temas que pasa ahí es que cuando se constituye un resguardo indígena, muchas veces ni siquiera corresponde a los territorios que habitaban esa comunidad, sino que es una cierta cantidad de hectáreas que se le asignan prácticamente a dedo para que habiten y puedan conservar, sí, pues sus costumbres, pero que no es el territorio con el que están conectados, mejor dicho.
Sí, cuando no es la parte donde yo habito, con quien yo me armonizo, con la parte de tierra donde está, yo no me puedo sentir bien. Debe ser donde mi cultura, mi idioma, todo me pueda conectar con toda la sociedad, como en este caso fauna y flora. Nosotros dependemos del aire. Tenemos dioses y sabidurías en el aire, debajo de la tierra, en los árboles, en todo lo que nos rodea. Ahí está nuestro conocimiento, ahí está nuestra educación, ahí está nuestra cultura, nuestra medicina. Por eso que nosotros partimos de que tenemos que proteger la tierra. Y para protegerla territorialmente, los pueblos indígenas nos ha tocado construir defensores de la tierra en este momento que se llama guardia, uh-huh. porque el resguardo es un país pequeño que tiene norma, que tiene...
De eso le quería preguntar justamente, José, del resguardo Caño Mochuelo. Uh-huh. ¿Ese resguardo cómo nace? ¿Ahí se recoge la ancestralidad o les falta un pedacito?
Ahí le falta un pedazote, no un pedacito. Yo sí creo que todo el territorio...
Una mocioncita ahí de territorio no es lo mismo que tierra ni cantidad de tierra.
De acuerdo.
Como dice...
Porque si no les damos un pedazo de tierra en otro lado, diría el gobierno, y allá uh-huh. todos tranquilos. No, el territorio tiene que ver con las raíces de los pueblos indígenas.
Con las vivencias, con el quehacer, con todas sus creencias, con todas sus culturas, sus vivencias... Y su familia, o sea, es, no, que no es aquí o allá, no es, es donde yo, donde todos mis ancestros, de donde mis, han estado mis ancestros, donde toda mi experiencia de vida ha estado. Entonces, esa es una diferencia grande.
¿Y cómo se construye esa identidad cultural también a partir del territorio? No es simplemente ajá. una tierra ahí, sino... Todas las vivencias hacen parte de cómo se constituye la comunidad de José David.
Sí, yo creo que eso es una de la parte que nosotros hemos venido siempre sí. luchando, mayormente casi los pueblos de la Orinoquía, porque es que nosotros no podemos vivir, hablar de una educación, hablar de salud cuando no tenemos territorio. Entonces uh-huh. yo me parece importantísimo este tema de territorio, porque indio sin tierra no es indio. Y si no existía un tema territorial, no existiéramos pueblos indígenas. Yo creo que más que tener un territorio, es saber cómo el pueblo indígena puede vivir y subsistir cuando no tiene territorio. Es lamentable y da tristeza, y yo me dio tanto guayabo cuando fui a la primavera, de ver a mis hermanos indígenas y cuáles vivir en un pedacito de tierra, donde toda esa Orinoquía era de nosotros. Y yo creo que aquí sí, de manera importante, les pido a quien les corresponde sanear y vivir nosotros como colombianos. La UAS para ese pueblo no existe en este momento. Yo creo que nosotros aquí estamos en la radio, el que nos puede escuchar y escucha lo que nosotros hoy estamos hablando con el corazón en la mano, porque ya no lo arrancamos del pecho, porque se cansó de estar en el pecho, ahora lo cargamos en la mano, para que se den de cuenta que nosotros somos pueblo originario de Colombia, y somos parte de Colombia, somos colombianos, que ni siquiera el alcalde, el gobernador atiende a esta petición. Entonces, hoy estamos en la capital de Colombia, aquí desde la Radio Nacional de Colombia, estamos compartiendo el sufrimiento que nosotros tenemos. Esto para muchos yo creo que es triste, y para nosotros también. Sale más una lágrima cuando hablamos de un territorio y que no se ha podido reconocer hasta la fecha.
José David, ese reconocimiento de la ancestralidad sobre los territorios, ¿significa también propiedad sobre la tierra, o es un simbolismo que de todos modos la ley no ha ni siquiera reconocido porque es parte de los derechos culturales de ustedes como pueblos especialmente protegidos?
Yo me parece que más que una ley es un símbolo territorial. Uh-huh. Sí, es un símbolo. ¿Por sí. qué? Porque es que dentro de la tierra, o sea, que dentro de mi madre yo habito con una casa, ¿cierto? Pero al salir de mi madre, dentro de mi madre, yo salgo con una casa a donde me formé, donde me crié. Y esa casa lo sepulto en la tierra, lo regresa a mi madre tierra para decir, esa es. Yo nací, me formé, pero también entrego mi casa a mi madre donde fui formado. Entonces, más que una norma, más que una ley, el territorio es sagrado para todos los indígenas que habitamos la Orinoquía.
Y esa defensa, Ana Villa, que se tiene que hacer desde el territorio, de algún modo fue tocada fuertemente, porque es uno de los puntos más importantes que tiene el proceso de paz. ¿En qué se ha avanzado en ese sentido, Ana, que uno pueda decir está... De algún modo se está llevando a cabo, se está desarrollando el proceso de paz? ¿Ha servido para algo todo esto?
No, mira, el proceso de paz en el municipio de Cumaribo a nosotros hasta la presente no nos ha servido, porque ni a campesinos ni a indígenas nos va a favorecer. ¿Por qué? Porque el primer punto, que es el punto 4 y el punto 1 de los acuerdos de paz, se habla del tema del territorio, ¿no? Y resulta que allí el territorio no está claro ni para los indígenas ni para los campesinos. ¿Por qué? Porque no hay delimitaciones de estos resguardos en realidad. Hay muchos resguardos que todavía no tienen sus delimitaciones. Y los campesinos pues aún no tienen su titulación. Debido a que no tienen titulación de tierras, pues lógicamente puede haber un proceso de restitución, de procesos de proyectos productivos, pero allí no se puede acceder a proyectos. ¿Por qué? Porque si no tenemos titulación, lógicamente el Estado no invierte donde no hay titulación. Porque al no haber titulación, lógicamente estos terrenos son del Estado.
Violencia y vulneración de derechos es lo que nos habla Ana Villa. Francisco, usted nos puede hablar de un tema doloroso para todo el país, y es el tema de las guajibiadas.
Guajibiadas.
Que son prácticas de exterminio indígena. ¿En qué consistían y todavía se están viviendo?
Bueno, yo creo que en el momento, guajibiadas, una palabra que yo traduzco como sicuani, andar como propio indio, de ser propio indio, y nacer como propio indio, y vivir como propio indio.
Pero, o sea, la guajibiada hace referencia a la violencia cultural también.
No. Guajibiadas quiere decir como yo puedo salir y presentar mi cultura. Salgo por allí y canto en mi propio idioma. Si quiere decir, si hago mi cultura, si estoy machucando puya, guajibiendo. Eso quiere decir, porque yo no sé, esa palabrita a mí no me suena bien. Y también la palabra decir yajota quiere decir cargar. Yo no sé qué están cargando, porque de mi manera como indio, de verdad, de nacerme en el Bichada, porque entiendo cómo decir Francisco Sicuénino, este puro Sicuénino, ¿sí? Es como quiere decir una palabrita, ¿sí? Es la misma vaina guajibiar. Si yo quiero ir presentar mi cultura, de pronto ir a barbasquear, es quiere decir guajibiar. De mi manera de entender.
Sí, doña Luz Marina. Ajá. Don José Avilla, ya enseguida. Adelante, sí, doña Luz Marina.
El contexto de la palabra cultural para los hermanos indígenas es como lo acaba de decir. Pero Ángel. En el problema, en el contexto de la violencia y el arrasamiento de nuestros hermanos indígenas en la colonia, donde era por deporte y por divertirse, se acababa y se arrasaba con cientos y cientos de indígenas, bien sea con disparos, bien sea apostando. Y lo otro era que si necesitaban un territorio, una tierra, determinado rico, determinado poder, entonces iban a cazar así como quien caza picures, como quien caza cualquier animal en el campo, en la selva. Entonces lo hacían con ellos, en ese sentido.
Eso era la guajibiada.
Don José David, adelante.
Yo me parece que la palabra guajibiada ha sido una palabra muy dura para nosotros los pueblos indígenas. La palabra guajibiada se da cuando los blancos, los campesinos, hacían grupos a perseguir a los indígenas, matarlos, masacrarlos, y reírse y burlarse de ello. Esa palabra guajibiada se dio bastante en el Alto de la Rubiera, en la costa del río Arauca. Allí más de ciento y pico de compañeros guamones fueron masacrados, asesinados. Aún todavía en el pueblo guamone, en el caño Mochuelo se llama la comunidad, existen ancianos de 95 años con bala en su cuerpo que huyeron de esa guajibiada. Entonces, aún todavía lo siguen haciendo, nos siguen vulnerando ese derecho. ¿Qué hacen? ¿Qué dicen ahora los blancos? Vamos a guajibiar, vamos para Caño Mochuelo a guajibiar. Sigue todavía esa palabra de guajibiar. Entonces yo creo que este es el momento que nosotros hemos dicho, reparación para la víctima, no repetición, ¿cierto? pero los casos se están repitiendo. Entonces, ¿qué podemos hablar nosotros sobre la paz que se habla en La Habana? Yo creo que es algo importante que hay que analizar, que tenemos esta oportunidad, que hay una invasión todavía, siguen vulnerando los derechos de los pueblos donde estén, no solamente Caño Mochuelo, lo he visto en todos los resguardos. Hay un irrespeto total hacia los pueblos indígenas. Y esto es resaltable y nosotros podemos publicar lo que eso no se debe de hacer, no se debería de hacer.
No pero debería haber sucedido.
No había, pero se está sucediendo. Y esto el gobierno, el Estado como tal, no le está parando bola a ese. Entonces, mira, ¿por qué hay tantas enfermedades en los pueblos indígenas? Porque el indígena, en su tradición, nunca sufrió de una enfermedad venérea. Pero hoy en día se encuentran esa enfermedad en los pueblos indígenas, transmitida por el no indígena.
Claro, en el avance de cruce cultural. Para ir cerrando ya, porque nos quedan pocos minutos aquí en esta edición de Andemos hoy lunes 3 de diciembre, ¿cuáles ven ustedes de pronto como los logros más grandes que han tenido las comunidades campesinas o los pueblos indígenas, los que vean ustedes como logros que valga la pena destacar, don José David?
Yo me parece que un logro que hoy no hemos podido sentar aquí indígenas y campesinos, compartir ideas y conocimiento. Le vamos apuntando, creo que a una misma meta, uh-huh, de poder unirnos. Nosotros en estos años estamos hablando de una unión entre indígena y campesino, porque lo que viene, uh-huh, para nosotros afrontar no es cosas menores, son cosas muy grandes. Estamos hablando de las transnacionales, de los proyectos grandes que vienen hacia el país, que van a acabar supuestamente con nuestros pequeños productores, como son los campesinos, que producen para mantenernos, para mantenerse, para auto mantenerse. Pero si llegan las grandes empresas, ¿dónde van a quedar nuestros campesinos? ¿Dónde vamos a quedar los indígenas sin tierra? Y si nos están despojando de la tierra, como tanto ellos, eso duele en el alma como entre indígena y campesino. Yo creo por eso que nosotros hemos hablado como Orinoquía. Se llegó el momento, campesinos e indígenas, tomarnos de la mano para poder luchar sobre estos grandes monstruos que vienen hacia los pueblos indígenas y los pueblos campesinos.
Y en esa lucha que queremos adelantar, ¿cuáles son los puntos más importantes?
Pues la mira mía, entre la parte más importante, es protegernos como autoridad, y la autoridad campesina, estar en comunicación, quien sea y quien le pase, para poder así mismo brindarnos apoyos mutuamente unos a otros.
Ana, siguiendo con el tema de los objetivos que se han logrado, si usted tuviera todo el poder del mundo, ya que dice que tras la implementación de los acuerdos de paz realmente no se han vivido cambios, ¿usted cómo implementaría esos acuerdos para que en su tierra se viva realmente lo que es la paz y la tranquilidad de lo que pues estamos añorando, que es la implementación de los acuerdos de paz, que las comunidades vivan tranquilas?
Bueno, pues primeramente que todo, tú sabes que si no tenemos titulación, pues lógicamente no vamos a tener dónde trabajar, ¿no? Y si no hay comida, pues lógicamente no va a haber paz. Porque si no tenemos proyectos productivos para el sostenimiento de nuestras familias, pues creo que paz no irá a haber. Porque ¿cómo vamos a sostener nuestras familias y los pueblos prácticamente? Porque como tú sabes, el campesino es el que sostiene prácticamente al pueblo colombiano. Y si no tenemos nosotros cómo trabajar, pues no hay nada, ¿cierto? No va a haber paz. Yo sé que no la va a haber allá. Y es lo que nosotros hemos venido exigiendo desde hace mucho tiempo a la Agencia Nacional de Tierras, al Ministerio de Agricultura, es la titulación de nuestras tierras, de nuestros campesinos. Porque en este momento los campesinos se están desplazando. Se están desplazando de las veredas hacia el centro poblado, donde usted sabe que llegan al centro poblado y no tienen cómo sobrevivir. El tema de los acuerdos de paz. Es que los acuerdos de paz se habla de muchas cosas, ¿cierto? Pero en el cual de esos no se han cumplido. Nuestro municipio está en este momento en una pobreza absoluta.
Estamos hablando de Cumaribo.
Sí, de Cumaribo Bichada, sí señor. Uh-huh. Y mis veredas. Las 54 veredas que en este momento supuestamente se habla de una sustitución de cultivos, pero en el cual la sustitución para mí Lo digo pues aquí en esta emisora, para mí no es sustitución, porque sustitución es cuando uno cambia de un cultivo hacia otro, un cultivo ilícito por un cultivo productivo, y resulta que allí no lo ha habido. Allí lo que está habiendo es una erradicación forzosa, donde han llegado a engañar totalmente los campesinos.
Don Mauro, adelante.
Sí, señor. Buenas noches, parte de nosotros de Ñacueo, Sicuán y Campesino en Porvenir. Necesitamos que el asunto de paz no sea cumplido de verdad. Necesitamos parte del gobierno que esté muy presente asunto de los pobres campesinos, repitiendo allí las compañeras Ana. Necesitamos que reconozca el pedacito de sitio para poder nosotros trabajar, porque posiblemente, le digo la verdad, acá sentado en esta emisora, el apoyo que tiene es el SIDRI. Posiblemente yo creo que los dueños de todos los territorios ancestralidades, acá puede decir a Colombia, van a adueñar ellos, no tiene todo afuera. Por esa razón es que hubo uno, hay una, un punto que quedó frenado, no sigue el proceso de nuestra tierra. Dijeron que iban a entregar los 30 días cuando estaba el presidente Santos. Fue mentira, porque llegó en Orocué, firmó el SIDRE, y ahí quería engañar a nuestro pueblo. Dijo que iba a dar unos proyectos y no ha cumplido, ya salió y volvió a repetir, y nada, ahorita parece que la paz no va a cumplir nada, entre más día peor. Gracias.
Gracias a usted, don Omar. José Abía, adelante, ya para estos últimos segunditos.
Creo que darle gracias a la emisora nacional de Colombia y a todos sus trabajadores. La verdad que para mí fue un placer estar compartiendo estos minutos con ustedes, a la Corporación Claretiana, en cabeza aquí, que nos acompaña a don Abelardo Salgado, que ha sido un compartimiento total de nuestro pensamiento. Pero también dejamos en el tintero de que nuestra exigencia de esta emisora sea producto para el trabajo que estamos haciendo entre hermanos indígenas y campesinos.
Me gustaría hacer justamente un paso rápido a manera de despedida, que cada uno me diga lo que para usted es el punto más importante que deberíamos los colombianos reconocerle a los pueblos campesinos y a los pueblos indígenas. No sé si quiere, don Francisco, arrancamos con usted. ¿Qué es lo más importante que para usted debería darse en favor de los pueblos indígenas?
El favor de los pueblos indígenas es que los respete, que les cumpla el gobierno lo que quiere hacer, que se cumpla. Porque que no baje todas las guardias, digamos, acá, que se cumpla lo que la ley dice, porque en ese nosotros nos estamos avanzando.
Don Omar.
Mauro.
Sí. Don Mauro, perdón. Para usted, ¿qué es lo más destacado que debe darse en el marco de todas estas reuniones que están teniendo y de los derechos que están reclamando?
Estamos reclamando que de verdad, como está repitiendo nuestros compañeros, que cumpla el gobierno como piensa hacer futuros a los indígenas, que no quede estancado así como va, de verdad. Y no ha cumplido de verdad, y necesitamos que reconozca a nuestro pueblo indígena que estamos sufriendo y desplazado dos veces nosotros los cuyos y cuán.
Doña Luz Marina.
Sí, a nivel nacional y a nivel de las entidades locales, que nos sea reconocido y restituido nuestros derechos vulnerados completamente, porque somos una comunidad donde ni siquiera las necesidades básicas están satisfechas, como tener agua potable, salud, educación, servicios, proyectos productivos. Entonces, por lo menos que no nos inventemos nada nuevo, que nos devuelvan, que nos restituyan nuestros derechos fundamentales.
Gracias, don José David.
Quiero dejar cuatro cosas importantes.
Bien.
Que puedo exigir en este momento como comisario del Cabildo, del Reguardo Caño Machuelo y para toda la Orinoquía. Primero, que se reconozca la educación propia de los pueblos indígenas a nivel de la Orinoquía y en Colombia, donde existan pueblos indígenas. Que la salud sea reconocida tal como lo estamos planteando los pueblos indígenas. Y que la educación parta desde la casa y que se respete también eso. Ahora, en la parte territorial, que se den cumplimiento a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y que los resguardos que falta por constituir, que eso se convierta en una realidad, que nos den una esperanza. Ahora, queremos también pedir al Estado que no a la repetición jamás de que nuestros líderes sigan muriendo por hablar la verdad. Porque si Cristo murió por la verdad, nosotros tenemos que decir la verdad. Y queremos reclamar nuestros derechos muy, muy personalmente y con mucha educación, porque estamos reclamando lo que a nosotros nos corresponde. Muchísimas gracias y con esto me voy despidiendo. Hasta la próxima.
Gracias, José David. Ana Villa.
Bueno, para mí, pedirle al gobierno que se nos respeten los derechos como campesinos e indígenas de nuestro municipio y departamento de Vichada. También, pues, pedirles que nos cumplan con la titulación de tierras y que nos cumplan en realidad conforme lo habla la ley 29 del 2017 sobre el tema de sustitución de cultivos. Y por medio de esta emisora quiero invitar a todos los campesinos quienes nos estén escuchando y indígenas a que se unan a nosotros, a esta gran lucha.
Doña Ana Villa, líder y representante campesina de Comaribo, en el municipio perteneciente al Vichada, José David Chamarrabí, del resguardo Caño Mochuelo, Francisco Rincón Moreno, del pueblo Sicuani, Mauro Chipiaje, indígena Cubeo Sicuani, y Luz Marina Arteaga, líder campesina de la vereda Matarratón. Muchísimas gracias a todos. Eliana, en la ciudad de Bucaramanga, muchas gracias. Ángel José, ya que doña Luz Marina está tan encantada con sus, ¿cómo se dice?, recomendaciones musicales, ¿con qué nos despedimos?
Pues vamos a escuchar un vallenato intercultural. Esto se llama Limpio Camino. Es interpretado por Fonseca, Andrés Acosta y Alberto Murgas, el acordeonero de Gusi y Beto.
Así cerramos esta edición más de Andemos. Muchas gracias a todos. Somos la Radio Nacional de Colombia.
Siento la aurora, mi alma en tu mirada descansa. Siento lo puro, mi corazón en tu luz florece. Siento lo cierto, en tu labio nace eterna la belleza. Siento tus besos a las doradas, mi fuego de libertad. Camina, mujer, que yo te limpio el camino. Unamos dos soles en un sagrado.
Escuchas Radio Nacional de Colombia.